Radio 3 Extra.
Lablando. En Radio 3 Extra. Con Sara Pardo.
Hay una leyenda japonesa que dice que los amantes están unidos por un hilo rojo invisible. Ese hilo puede tensarse, enredarse, hacerse más largo o más corto, pero nunca, nunca romperse. El destino está de alguna manera ya escrito. Esta idea de que el futuro lo marca un hilo o la escritura no es la única relación entre ellas. Hoy, en Blablando, tejemos, cosemos, trenzamos a través de las palabras. La mano es dadivosa, regala la creación a través de su ejercicio, busca la precisión en la tinta, en el grafito, pero también en el ojal por donde la aguja atraviesa con el hilo. Los dedos parecen destinados a ser artesanos, y eso es lo que cuenta Sara Herrera Peralta a través de dos obras: un poemario llamado El piar de los pájaros y el goteo del agua que cae del techo, y un ensayo titulado Me fui como una tormenta, con Luis Bourgeois como protagonista en el encuentro entre escritura y tejido.
Bueno, yo creo que estos dos libros hablan también un poco del tacto, ¿no? Y sí, de ahí ese homenaje y ese guiño a las manos. Yo creo que a través de las manos podemos crear con muchas disciplinas diferentes. Y efectivamente parte de la razón de estos dos libros es estar en esas manos de Luis Bourgeois, que yo un día vi en una fotografía, que me recordaron muchísimo a las manos de mi abuela, pero que me recordaron también a todas esas manos de tantas mujeres que a lo largo de la historia han ido creando, ¿no? Sobre todo en ese espacio doméstico tan silencioso y tan silenciado.
Sara Herrera Peralta se detiene en la importancia de las manos de las mujeres en el ámbito doméstico, en relación con el arte. Pero hay otra escritora, Margot Glantz, que continúa añadiendo peso a la relevancia del hilo y el uso de este de las mujeres. La ensayista mexicana apuntará en su obra La modernidad empieza con la aguja que, si la historia la hiciesen las mujeres, se registraría el descubrimiento de la aguja y del hilo como el inicio de la edad moderna. Es innegable que todo aquello que hemos realizado las mujeres ha sido minorizado. Por eso, Jazmina Barrera, en Punto de Cruz, que también nos riega de la historia del tejido, escribe: al ser relegada a la categoría de manualidad o artesanía, el bordado se salvó de la ridícula idea de originalidad que rige el canon masculino del arte occidental. Es innegable que todo aquello que hemos realizado a las mujeres ha sido minorizado. Por eso, Jazmina Barrera, en Punto de Cruz, que también nos riega de la historia del tejido, escribe: al ser relegado a la categoría de manualidad o artesanía, el bordado se salvó de la ridícula idea de originalidad que rige el canon masculino del arte occidental. Pasa lo mismo en mucha literatura escrita por mujeres. Tomamos prestadas palabras de otras para que nos ayuden a expresarnos o por el puro gusto de compartirlas, repetirlas y saborearlas. Lo hacemos sin miedo, sin vergüenza, gozándolo. Y aquí Mayo Yo, contribuyendo a engrosar el textil, construyendo en base a sus términos, a sus palabras, bordando, conseguimos mirar la genealogía y sobre todo hacer memoria. Por eso hay quienes recuerdan, por ejemplo, a sus desaparecidos, como en Argentina, a través del hilo. No es solo arte, también es política. Silvana Rabinovich, profesora licenciada en filosofía, alude al tiempo paciente del bordado, que contrasta con la inmediatez insomne y voraz del capital. Rabinovich asegura: los bordados del dolor muchas veces son producto del insomnio ante la persistente injusticia. Bordar a memoria en las megalópolis es descolonizar el tiempo, desorientalizarlo. Bordar es una forma delicada, silenciosa y colorida de la resistencia. Y a esta resistencia no solo apela Rabinovich, sino que también lo hace Sara Herrera.
Con las mujeres en particular y con cualquier individuo de forma general. Yo creo que estamos muy acostumbrados a no pausar nunca, no pararnos nunca, a producir y no contemplar y no pararnos a nuestro alrededor y ver lo que pasa y no... Y bueno, pues yo creo que justamente el ejercicio del bordado, como el ejercicio de la escritura, permite una pausa, un pararse, un hacerse preguntas que incitan a esa pausa, ¿no?
Esta idea de la calma, del tiempo lento y los silencios aparece también en la mitología. Homero narra en la Odisea cómo Penélope, mujer del héroe perdido, se dedica a tejer por el día y destejer por la noche. Es la única manera de ganar tiempo, porque cuando acabe la prenda, el sudario, tendrá que elegir un nuevo pretendiente. No es la única historia en la que el hilo está presente, sino que Ariadna también regaló a su amado Teseo un hilo de oro, para que tras vencer al Minotauro pudiera salir del laberinto en el que estaba encerrado. Me gustaría pensar que en la construcción de este podcast seguimos relatando a través de la aguja y creando nuestra propia pieza textil y textual. Luego hablaremos de esta analogía, pero antes vuelvo a citar a Jazmina Barrera, porque si Sara Herrera dice que en estas actividades se generan preguntas, la escritora mexicana ahonda en dónde buscar las respuestas. Escribe: aunque las técnicas para curar heridas han evolucionado, se siguen usando la aguja y el hilo. Hay algo en los tejidos, en cómo se componen y se recomponen, se ordenan, se regeneran, se reúnen y se cosen. En ellos hay que buscar respuestas. Decíamos que texto y textil se unan en lo mismo, vienen de la misma familia etimológica. Los dos provienen de textus, que significa tejido o entrelazado, una composición de elementos interconectados como hilos que forman ese tejido. La palabra latina textus es el participio pasado del verbo texere, que significa tejer. Por lo tanto, la palabra texto en su origen se refiere a la estructura y disposición de las palabras y frases para formar un todo coherente. Esta relación etimológica no la encontramos solo aquí, sino que también la encuentra Santiago Zarauz en su Cuenta Hilos, una historia sobre la edición y el oficio del profesional que prefiere llamar editante a editor, porque en el gerundio encuentra el movimiento, la forma, el cambio. Esto nos contaba en Radio 3 sobre el origen del título del libro, El Cuenta Hilos.
O sea, podríamos decir que es un artefacto muy de la vieja usanza editorial, que es el famoso cuentahilos, que es una lupa que se utiliza para ver la famosa cuatricomía de la tinta, es decir, qué tan bien inyecta la máquina la tinta, pues eso se revisa con un lente que está separado a cierta distancia. Y entonces yo quise, con la misma cosquilla, decir quién fue el primero que empezó a utilizar esto, que fue este hombre que mencionas, que trabajaba en un periódico, que lo que hizo fue simplemente, no inventa nada nuevo. Yo creo que el cuentahilos también es una manera de honrar eso, sino simplemente contextualizar ciertas cosas a otro ecosistema. Entonces, el cuentahilos ya se usaba para la costura, para ver por dónde transitaba la trama del hilo.
La trama también cabe en esta relación entre la escritura y lo textil, aunque también procede el término antes del tejido que de la escritura. La herencia es de alguna manera asimétrica, pero el pensamiento femenino ya recorría los hilos buscando salir. Sin voz, pero dejando huella. Nos despedimos regresando a lo primigenio, a la oralidad, a las canciones. ¿Quién é a que canta? De Tan Xugueiras.
Para nena que siempre cantaba, estamos hoxe.
Soñaba en su cuarto, imaginaba.
Estamos hoxe.
En de sí misma, alguien nos escuchaba.
Estamos hoxe, estamos hoxe. ¿Quién era bonte? 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 ¿Quién era que canta por mi hoxe, hoxe? Palmas.
Joncos de palmas, olladas cruzadas, metranos, voces de espiñas enanas, siempre dormimos cual luz.